RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? El incremento de la población mundial obliga a buscar soluciones saludables y sostenibles para el medio ambiente. La impresión de carne o pescado en 3D ya es una realidad. Y aquí en España tenemos una empresa que está a la vanguardia de la bioimpresión 3D. Cocus es capaz de imprimir chuletones a partir de restos cárnicos y ya ha comercializado bacon vegetal impreso. Todo con tecnología y máquinas propias y un proceso a través del cual convierten los alimentos en datos. Varias multinacionales están interesadas en su trabajo. Enseguida nos lo va a explicar el fundador de Cocus. En el control de sonido está Jorge Gómez y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Alimentar a una población que va en aumento va a ser un problema en un futuro cada vez más cercano. No habrá proteínas suficientes para todos, al menos de origen animal. La empresa navarra Cocus trabaja en la solución y ya puede imprimir chuletones, bacon, costillas de cordero o salmón. Imprime en 3D a partir de células de carne cultivadas o subproductos cárnicos. Además, ya ha comercializado bacon 100% vegetal y pronto llegarán análogos vegetales de foie, atún, gamba o salmón. Pachi Larumbe es el fundador de Cocus, ¿qué tal?
Buenos días, pues perfectamente, lo has dicho muy bien, pero luego te contaré matices.
Vale. Cocus es una compañía tecnológica que tiene como misión revolucionar la alimentación a través de soluciones disruptivas, saludables para el consumidor y sostenibles para el medio ambiente. Estamos hablando de la alimentación del futuro, pero de un futuro cada vez más cercano, ¿no?
Es la alimentación del presente. O sea, ya estamos en los supermercados con algunas cosas.
Claro, porque empezaron en 2017, si no me equivoco. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo se les ocurrió hacer todo esto?
Bueno, vosotros conocéis las impresoras 3D desde 2011, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la impresión 3D tiene 30 años. Había una patente, las patentes duran 20 años, y había una patente. El inventor de la impresión 3D se llama 3D System, es una compañía americana, y la patente, como dura 20 años, venció en 2011. A partir de 2011, habéis visto casi todo el mundo impresoras 3D. Antes no había ninguna, porque las que fabricaba 3D System eran grandes instalaciones para la NASA, para Boeing, o sea, eran máquinas completamente diferentes. Nosotros, que llevamos 20 años investigando en impresión 3D, decidimos que íbamos a abordar este mundo de la impresión 3D, pero por la vía alimentaria, porque creíamos que íbamos a tener menos competencia, y de hecho hemos acertado, porque no tenemos ninguna. Y nosotros lo que hacemos es impresión 3D industrial, o sea, escala industrial, no impresoritas pequeñas como las que podéis ver, todo el mundo conoce, que son una maquinita con una puntita que va haciendo objetos de plástico. Eso es una impresora de prototipo. Nosotros hacemos impresoras industriales, grandes instalaciones que miden 18 metros, que pesan 8.000 kilos y que una impresora de bacon, por ejemplo, hace 1.000 toneladas de bacon al año.
Impresoras que han preparado ustedes.
Sí, nosotros hacemos dos cosas. Hacemos las fórmulas, o sea, las impresoras se nutren de biotintas. O sea, una impresora de bacon vegetal, por ejemplo, con células vegetales, lleva una fórmula estructural en la que va la proteína, el guisante, más el la sal, sin salado, el ahumado para hacer bacon, por ejemplo, que viene en polvo, y la máquina se nutre de un canuto, de una manguera de agua y otra de aceite, y por la punta de la impresora salen trozos de panceta.
Claro, porque estamos hablando de bacon porque ya han empezado a comercializar ese primer producto, ¿no? Bacon vegetal impreso en 3D.
Sí, tenemos una planta en Tudela, una fábrica, donde está instalada la primera tecnología de impresión 3D de bacon, y estamos fabricando para supermercados nacionales.
Uh-huh. A partir de proteína de guisante, nos decía.
En ese caso es proteína de guisante y alguna otra cosa, y todo vegetal. Uh-huh. Es un bacon que es igual que el bacon normal, o sea, de aspecto, de sabor, y que no tiene grasa saturada, tiene solo un bacon, un trozo de bacon de cerdo, tiene un 50% de grasa saturada. Todo el mundo sabe que el bacon no es muy saludable, si tienes el colesterol alto, ¿no? Bueno, pues esto no tiene nada de grasa saturada y es apto para gente con el colesterol alto.
¿Y de sabor aparte, parecido?
De sabor muy parecido. Aparte de que es vegetal para veganos, pero también llegamos al 19% de la población mundial que es musulmana.
Pero además, con sus máquinas pueden imprimir chuletones, costillas. Todo esto es gracias a un proceso propio que llaman Food to Data, Data to Food. ¿En qué consiste?
¿En qué consiste? Vamos a ver. Para replicar, nosotros somos un grupo de investigadores en los que hay físicos, matemáticos, geómetras, investigadores en mecatrónica, robótica, y abordamos el mundo de la investigación en la alimentación de una forma bastante distinta a como lo abordan las empresas alimentarias. Una empresa alimentaria en su departamento de I+D casi nunca se le ocurriría contratar un matemático. Vale, pero nosotros somos una compañía transversal, ¿vale? ¿Cómo nuestro equipo ha diseñado que se puede replicar un chuletón? Pues convirtiendo los alimentos a datos y luego los datos en alimentos. Food to data, data to food. ¿Cómo se convierte un chuletón en datos? Pues haciéndole un TAC, una tomografía axial. Ya sabéis lo que es, ¿no? Es una radiografía que te hacen en un tomógrafo axial, que realmente es una radiografía en 3D. O sea, el TAC tiene una lista de datos que dice dónde están en el punto espacial todas las células de carne, grasa, vascularización y hueso, en un eje X, Y, Z. El médico lo que quiere ver es la imagen porque quiere ver un tumor, pero realmente esa imagen se compone porque hay detrás unos datos. Y esos datos son datos en 3D. Si le hacemos un TAC a un chuletón, hemos convertido el chuletón en datos. Ahora modificamos esos datos como queremos y hacemos una máquina, una impresora, que tiene unas cápsulas de células de carne y células de grasa que deposita según las instrucciones del TAC. ¿Vale? Si sigues las instrucciones del TAC, te sale la chuleta igual. Y es el proceso futurata data to food para hacer el mimetismo exacto. Porque el mercado no te acepta productos que no sean iguales.
O sea que el chuletón sale exactamente igual que el que compramos en la carnicería de toda la vida, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo es ese proceso? Porque pueden tomar de base proteína vegetal, también, como en el caso del bacon, pero también cultivo celular o restos cárnicos, ¿no? Creo que lo hacen de diferentes formas.
Te explico. Nuestras máquinas se pueden nutrir de tres vías. Una son células vegetales, está claro, proteínas de guisantes, aceites vegetales, arroz glutinoso, hojas, cosas así. La segunda es células que vienen de cultivo celular, pero que es un mercado que todavía no está ni regulado en España ni en Europa, o sea que no se puede... Bueno, primero, los productores que están cultivando células tienen cierto atasco, o sea, todavía no hay industrias haciendo miles de kilos. O sea, es una investigación compleja, hay bastantes problemas para superar la morbilidad celular y hay una serie de problemas, pero bueno, el día que ya esto esté en marcha y se produzcan las células, de un bioreactor sale una papilla de células, no sale un músculo. Y entonces esa papilla de células hay que darle forma para convertirla en una chuleta. Pero una chuleta no son solo células de músculo, son células de músculo, hay grasa, hay venas, hay hemoglobina, hay tejido conjuntivo, hay colágeno, y todo ese conjunto conforma el músculo. Y ese músculo tiene un sabor específico. Si le quitas algo, sabe distinto. Entonces, bueno, el día que el cultivo celular esté ya resuelto perfectamente, nosotros tenemos la tecnología preparada para hacer chuletas con esos cultivos celulares. Y luego la tercera es que cada vez que una cárnica mata una vaca, pues 350 kilos de carne van a una carnicería y hay algunos trozos que son feos, que son duros, que están al lado de tendones y que tienen peor venta o una venta muy barata, o se utilizan para hacer salchichas que valen medio euro el kilo. Y nosotros cogemos, extraemos las masas celulares de carne de esos trozos, quitando toda la grasa saturada, y recomponemos un híbrido que es una chuleta que tiene las células de carne y la grasa es vegetal. Porque a una chuleta le hace falta grasa. La grasa le da la untuosidad y la gracia, ¿vale? No, los alimentos que no tienen grasa son menos graciosos y menos ricos y la grasa le da gracia, ¿no? Y le da sabor y es importante. Entonces, pero claro, todo el mundo sabe que la grasa saturada no es buena y la grasa de un chuletón no se la come nadie. Porque es muy gorda y no es digerible, ¿no? Entonces nosotros le hemos quitado completamente la grasa saturada y le hemos metido una grasa vegetal. Y además, como en el proceso de Food to Data, Data to Food, podemos manejar los datos y podemos recomponer la chuleta como queramos, podemos hacer una cosa que se llama el Upgraded Meat, que es carne mejorada. Es un poco el concepto del yogur con bífidos, ¿vale? Que es un yogur que tiene cosas más interesantes que el yogur solo. Bueno, por ejemplo, podemos hacer una chuleta con omega 3. Todo el mundo sabe que de una vaca no puede salir omega 3. Y también hay que tener en cuenta que los niños, hasta que les acostumbramos a comer pescado, son bastante reacios, ¿no? Pues bueno, le podemos dar una chuleta con omega 3 y por lo menos hasta que se acostumbren pueden comer carne que tiene vitaminas, que tiene probióticos, que tiene diferentes cosas, ¿no? Entonces, es una carne revolucionaria.
¿Y el sabor cómo es?
Exactamente igual.
Exactamente igual.
Las catas a ciegas con chuletas de vaca no acierta nadie. O aciertan al 50%.
Bueno, estamos hablando de carne, pero creo que también se plantean, o no sé si lo están haciendo ya, lanzar otros productos como atún, salmón o gambas.
Sí, tenemos una empresa de gambas, o sea, la tenemos en marcha. Lo que pasa es que los productos, a ver, desde que diseñas una fórmula hasta que haces una máquina industrial para ir al mercado, pasan 3 años, ¿vale? O sea, es costoso. Hace falta un equipo de ingenieros y un equipo de biotecnólogos haciendo fórmulas que funcionan en máquinas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la impresora entran productos líquidos y salen productos sólidos. Entonces hay un proceso de gelificación en el camino que es bastante difícil de controlar. Entonces, nosotros, ya sabemos imprimir gambas y tenemos un prototipo preindustrial de imprimir gambas, pero para poder construir el prototipo industrial necesitamos que un cliente nos dé el pistoletazo de salida. Ya, te compro una máquina que me haga 50.000 gambas. Y nosotros tenemos muchos productos que están en fase preindustrial esperando a encontrar el cliente que quiere comprar la máquina. Ahora mismo estamos con la carne en secreto ibérico y chuletones. En plan base, hemos sintetizado la molécula del foie y hacemos un foie sin patos. También tenemos empezado de bacon. Y estamos trabajando en un producto que se llama 3DSI, que es impresión de sal con vegetales, de salmón, de atún rojo y de pulpo.
Bueno, qué barbaridad.
Y todo basado en plantas, ¿eh? En ese caso. O sea, hay que tener en cuenta que tenemos unas vías que son plant-based y otras vías que son meat-based, o sea, que usamos la carne de los restos de las cárnicas.
En el caso del pescado, es todo vegetal.
Sí, pero también podemos coger los excedentes. Cuando un salmón ahumado, cuando una fábrica de salmón ahumado corta el salmón para loncharlo, se queda con la parte buena. Y luego hay trocitos por laterales que no valen, que tienen un poco, son un poco oscuros. Y eso acaba yendo pues pienso para peces, o acaba siendo pues una pastita que hacen para cosas de relleno. También podemos coger esas partes y recomponer un salmón. Pero bueno, en un principio el plan B es en salmón es un y en el atún rojo, si consigues hacerlo bien, hay un gran mercado en España, en Europa y en Asia.
¿Y qué capaz?
Hay que tener en cuenta que un salmón que viene de un río, con el mar, un atún, pues tiene microplásticos, cada vez la gente está más reacia porque hay metales pesados, se están esquilmando los mares y va a llegar un momento en que ya hay que parar. Y cuando se pare, pues el precio de cada pieza será mayor.
¿Y qué capacidad de producción tienen con sus máquinas? Porque, bueno, puede ser industrial, ¿no?
Sí, completamente industrial. Es que si no haces una máquina que haga entre 1.000 y 2.000 toneladas al año, no te coge el teléfono nadie.
Claro.
En el mundo de la industria. Nuestra impresora de bacon hace por turno 1.000 toneladas de bacon. Ese es el bacon que sale en un año de 35.000 cerdos.
Madre mía. ¿Y en el resto de, bueno, lo que están probando con otros productos sería parecido?
Es parecido. Tienes que tener ratios de entre 2 y 5 kilos por minuto.
¿Ya tienen posibles clientes? Nos hablaba de, bueno, dentro de España, pero también fuera de España. No sé si tienen conversaciones ya con otros mercados.
Sí, no puedo contarte quiénes son los clientes, pero son clientes de, son grandes multinacionales.
Grandes
y
multinacionales.
En España, grandes cárnicas.
Bueno, hay sin duda mucha innovación en todo lo que hacen. Han recibido varios premios por eso, además. Y ya nos decía que trabajan con un equipo multidisciplinar, porque esto no lo hace cualquiera, ¿no?
Bueno, a ver, aquí hay que hacer primero fórmulas. Las fórmulas las hacen los biotecnólogos, los bioingenieros y los nutricionistas. Y de ahí pasa al equipo de ingenieros. Ingeniería de mecánica, mecatrónica, robótica. Y luego tenemos la ciencia de datos, porque todas las máquinas se gobiernan por software. Y hay que hacer todos los software y toda la informática que gobierna las máquinas, que están monitorizadas en remoto, etcétera. Entonces, las tres vías son biotecnólogos que hacen fórmulas y comida, cosas de biosíntesis molecular y todo ese tipo de cosas, los que hacen las máquinas físicamente, el hierro, o sea, todo lo que es la máquina física, y luego la electrónica y el software. O sea, que aquí hay ingenieros de software, ingenieros mecánicos, ingenieros en robótica, biotecnólogos, científicos de datos, un matemático, un geómetra, porque claro, todo lo que tiene que ver con impresión 3D tiene formas que hay que estudiar con detenimiento.
Y todo esto lo hacen en Navarra, ¿no? En la planta que tienen en Navarra.
Tenemos un centro de investigación en Pamplona, sí.
Bueno, para hacer todo esto hace falta financiación, que suele ser una de las principales complicaciones en cualquier proyecto. ¿Cómo la han conseguido?
Bueno, vamos a ver. Todos los proyectos mueren por tesorería. Si no tienes controlada la tesorería, estás jodido, con perdón. Entonces, nosotros ya llevamos invertidos en este proyecto 8 millones de euros. ¿De dónde sale? Pues sale. Una startup tiene que aprender a financiarse. El dinero tiene que venir de tres vías. Una vía es el dinero que ponen los fundadores, que siempre tienen que poner dinero, que en principio suelen ser ahorros o padres y amigos o uno que ha vendido un piso y quiere invertir, ¿no? Esa es una vía. La segunda vía son inversores, fondos, inversores normales, o que pueden ser industriales o pueden ser ventures de solo financieros. Y ahí hay que también coger una parte. Y la tercera parte, cuando empiezas a vender, es que las ventas te financian. Y la cuarta es que tienes que convertir tus proyectos en proyectos de más bien financiados por Europa o por España, ¿vale? Y ese mix de inversores familiares iniciales, bancos, ventas y proyectos de más bien es un mix en el que tienes que conseguir el dinero hasta que tengas ventas recurrentes y ya no necesites financiación externa. Pero un proyecto como el nuestro necesita... Llevamos 8 millones y ahora necesitamos otros 20.
Otros 20. O sea, que están buscando, imagino, sí, inversores, ¿no?
Sí, ahora estamos en ronda de inversores.
Bueno, todavía esto nos decía que es el presente ya, pero todavía nos suena un poco a ciencia ficción. ¿Cuándo comeremos así con normalidad carne o pescado que salga de una impresora 3D?
Pues hoy. ¿Hoy vas a Carrefour y compras?
Bueno, sí, claro, puede comprar el bacon que hacen ustedes, pero...
Sí, la carne a principios del... dale un año.
Un año.
Una gran cárnica española va a empezar a poner este nombre.
Bueno.
Y luego a nivel mundial estamos cerrando pues tratos con diferentes empresas mundiales y iremos en paralelo. Pero hay que tener en cuenta que nuestro producto es muy marciano, entonces tampoco es fácil convencer a las grandes compañías a que invierten mucho dinero en un proceso que tienen sus dudas de cómo lo va a afectar el mercado. O sea, primero hay que hacer unos estudios de mercado claros hasta ver hasta dónde vamos.
Y los catadores sí que lo aprueban, ¿no? ¿Les parece el sabor igual y todo?
Los catadores y... por aquí han pasado más de 2.000 personas en los últimos 2 años. Esos son los buenos catadores, el público. Luego también hacemos pruebas de cata con catadores objetivos, ¿eh? que hacen unas catas profesionales y te mandan la textura, el color, ¿no? Que, pero luego traemos aquí a 15 tíos y esos son los que valen.
Bueno, o sea que es una cuestión...
O sea, amigos, familiares, y tú si vienes.
Sí. O sea que es una cuestión de quitarnos ¿Vente? Prejuicios, ¿no? Que parece ¿Vente? Raro, ¿Vente? Pero...
Vente y prueba.
Habrá que probarlo. Bueno, pues Pachi Larumbe, fundador de Cocus, muchísimas gracias por haber estado en Marca España. Vamos a estar muy pendientes de toda la evolución de sus productos, porque desde luego es el futuro, el presente ya, como nos decía.
Estupendo. Además, somos la compañía más avanzada del mundo en bioimpresión 3D. Estamos en España, no hace falta irse a Silicon Valley, ¿vale? Y estamos reconocidos a nivel mundial y participados por grandes compañías americanas.
O sea que también han tenido inversión americana.
Sí, sí. Sí, que son los que más espabilan, ¿eh?
Son espabilados, sí. Pues Pachi Larumbe, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado en Marca España.
Estupendo. Gracias a vosotros.
Seguimos en Marca España y una buena forma de conservar la memoria de un lugar y de sus habitantes es salvaguardar su patrimonio en todas sus vertientes, también la oral o en forma de imágenes. Es lo que han hecho en la localidad albaceteña de Riópar, reuniendo fotografías que cuentan la vida en el municipio desde hace siglo y medio. Nos lo cuenta Carlos Javier Vergara.
El recuerdo de un lugar perdura si el conocimiento de su gente queda enraizado en suelo firme al que después puede regresar. Con la intención de evitar que las vivencias del pasado se borren, surge Riópar, álbum fotográfico, un compendio de imágenes que narran la historia gráfica del municipio serrano desde hace siglo y medio. Si cerramos los ojos, podemos escuchar la voz emocionada de los protagonistas al evocar los momentos contenidos en cada retrato. Luis es uno de los vecinos de la localidad y forma parte, junto a su familia, de las páginas de esta historia.
Esta foto hace ya, mejor, más de 70 años y claro, pues, se emociona uno viendo aquí a mis padres tan jóvenes. Mi padre tenía aquí 40 años, mi madre 34, y nosotros éramos críos, los cuatro hermanos que estamos aquí.
El proyecto ha quedado condensado en un libro que reúne unas 650 fotografías de entre 3.000 aportadas por las familias. Navegar por sus páginas es sumergirse en multitud de capturas que cuentan la vida de Riópar y también la conexión entre sus ciudadanos. Adolfo Díaz es su autor.
Tenemos fotografías desde finales de 1800 hasta nuestros días y ahí se refleja muy bien todo el devenir de este pueblo desde aquellos años, es decir, sus maneras de vestir, sus maneras de vivir, pero al mismo tiempo y al hacerlo de una manera cronológica, a las familias que vivieron juntos en el pueblo los volvemos a unir otra vez ahí. Y a través del libro se puede observar cómo todo el pueblo en realidad es una única familia. De alguna manera todos están enlazados unos con otros.
Momentos como las reuniones del joven grupo de amigos de Eduardo frente a la iglesia en las celebraciones de Semana Santa, todos vestidos de estreno y sonrientes en torno a un banco en una instantánea de tono salmón. La amistad perdura y aunque la mayoría tuvo que abandonar el pueblo, también han regresado en su vejez, fruto de un lazo que no se rompe.
Todos los que hay aquí, falta uno o dos, pero los demás todavía nos encontramos aquí y nos acordamos de todo aquello que hacíamos entonces. Y porque unos se fueron a Bilbao, otros se fueron a Madrid, otros a Valencia y otros a Barcelona.
El libro también rememora épocas, como cuenta una lúcida Guadalupe que ya supera los 90 años, en las que los recursos eran escasos. Estampas de la guerra civil de una pequeña niña cuidando de sus hermanas aún más jóvenes mientras sus padres trabajaban la tierra lo atestiguan. El campo daba la vida y los comercios locales nada tienen que ver con los de antaño.
Vivíamos de lo que se criaba en el campo. ¿Sabes lo que era la tienda del pueblo que hoy es el estanco? Era una habitacioncita así pequeñita con un mostrador de madera y allí había un saco de azúcar, un saco de arroz, un fardo de bacalao y el tabaco. La gente no teníamos dinero, pero es que en la tienda no había nada tampoco.
El libro también trae al presente rutinas de trabajo tradicional hoy en riesgo de extinción. Resineros, ajorradores cargados de leña recogida del monte o agricultores trillando aparecen en ejercicio de sus funciones decorando las hojas. Son vestigios de antaño, visitados con nostalgia a través de este gran álbum familiar.
Yo cuando me lo comentaron, digo, bueno, yo voy a eso porque verlo ahora, recordar esta foto y recordar aquellas vivencias y todo eso, pues eso me hace mucho.
Toda una historia de vida, colectiva y perpetuada más allá de las fronteras de nuestro tiempo individual. Gabriel García Márquez dejaba para el recuerdo la frase «La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido». Y en Riópar, Alfonso Díaz abraza la idea del genial escritor colombiano presentando su antídoto y el de todo un pueblo frente al fin de la memoria.
Quien más, quien menos, en su casa tiene fotografías que las ves, son maravillosas, pero cuando les preguntas «¿Y estos quiénes son?», te dicen «Pues no me acuerdo, estos los sabían mis padres que ya murieron». Se dice que alguien no muere mientras que se le siga recordando, mientras que lo llevemos en el corazón. ¿Qué mejor manera que hacer un libro en que pongamos sus nombres y sus fechas para que no se nos olvide quiénes eran aquellos antepasados que teníamos en las fotografías?
Una memoria, además, siempre alegre, porque son los suspiros de felicidad, fugaces como los tañidos de un reloj de pared, los que acaban por copar los álbumes de recuerdos, congelados a la espera de ser revividos una vez más por quien los protagonizó.
¿Dónde se creó la primera luz? Germinó la semilla del cielo azul.
Nos vamos, hasta aquí Marca España, que pasen una buena tarde.
¿Dónde nací? De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia el es bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos, allí donde me recreo.